La semana pasada estábamos viendo la tercera de las bienaventuranzas, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero algo que no vimos y que es muy importante es que es precisamente la falta de mansedumbre lo que ha impedido a millones encontrar la salvación. O sea, no son salvos porque son orgullosos. Es por falta de mansedumbre que no se arrepienten y creen en Cristo. Es por falta de mansedumbre que no se someten a su autoridad. Como no tienen mansedumbre, creen saber más que Dios. Les hablamos de la salvación y creen que ya son salvos, o creen que saben cómo podrán serlo. Otros, como no tienen mansedumbre y sí mucha soberbia, no creen necesitar de salvación, creen que están bien como están. ¿Qué podemos hacer por personas así? Oremos por ellos. Solo Dios puede hacerles ver su necesidad espiritual, su orgullo. Solo Dios puede convencerles de su pecado y librarlos de la condenación. La cuarta de las bienaventuranzas se encuentra ahí mismo en Mateo 5, en el versículo 6, y ahí Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la cuarta de las bienaventuranzas. En las tres anteriores, que ya hemos considerado, Dios nos ha hecho ver nuestra impotencia, nuestra debilidad. Dios, por su Espíritu Santo, nos ha mostrado el pecado que mora en nosotros. Somos culpables. No podemos echarle la culpa a nadie. Nosotros somos culpables. El mundo no quiere ver su pecado. Prefiere ver el pecado de otros. Y es por eso que vienen los conflictos interpersonales. Es más fácil ver el pecado de otros que el nuestro. Las guerras son producidas por falta de mansedumbre, por falta de humildad y por exceso de orgullo y de soberbia. Siempre ha habido guerras, aunque algunas hayan sido más grandes que otras. Las guerras siempre existirán, no solo porque el hombre sea falto de humildad y de mansedumbre, sino porque es pecador en términos generales. Si este mundo creyera en el Evangelio, se acabarían las guerras, pero sabemos que tal cosa no va a suceder. La gran mayoría de los hombres de este mundo se afana por las cosas materiales y casi nada por las espirituales, y es debido a óptica tan materialista que vienen los conflictos. La bienaventuranza que vamos a ver hoy describe a todos aquellos que se sienten infelices por el estado espiritual en que se encuentran. ¿Cómo es que son felices e infelices a la vez? ¿Es posible tal cosa? Dios llama felices a los creyentes porque ellos tienen motivos de sobra para hacerlo. Los creyentes saben que están en Cristo, saben que han sido justificados, saben que han sido perdonados, saben que al morir irán a gozar de gloria eterna. ¿Necesitan algo más para ser felices? Pero aunque los creyentes son felices, también son infelices. ¿Por qué? Porque no están satisfechos con lo que son, como veremos. Nótese que los únicos felices, según nuestro texto, son los que tienen hambre y sed de justicia. Hace tiempo vimos en este mismo espacio que millones de personas buscan la felicidad, pero como la buscan fuera de Dios, nunca la encuentran. Buscan la felicidad, sí. Sus actividades están orientadas con ese propósito, pero no lo encuentran. ¿Por qué? Porque la felicidad no es algo que deba buscarse directa, sino indirectamente. La felicidad es algo que encontramos como resultado de buscar otra cosa. Los que buscan la felicidad en sí misma huyen del sufrimiento de manera sistemática. Tienen la felicidad como una meta y como una obsesión. El problema de ellos, de estas personas, es que buscan la felicidad, pero no la justicia. Y nuestro texto nos dice que los que son felices son los que tienen hambre y sed. ¿De qué? De justicia. El problema de ellos es que ven las cosas al revés de como Dios las ve. Los infelices, pues, los felices más bien, perdón, son los que tienen como meta la justicia y no la felicidad. Los que se afanan por alcanzar la felicidad, lo único que encontrarán será la frustración y la amargura. Existen personas que tienen una dolorosa enfermedad y que buscan librarse del dolor a costa de lo que sea, lo cual es razonable, pues a nadie le gusta el dolor. Pero hay médicos que son muy malos, pues lo único que les importa es aliviar el dolor del paciente, pero que no investigan las causas de ese dolor. Los buenos médicos saben que el dolor es un síntoma que la naturaleza provee para llamar la atención acerca de alguna enfermedad. El médico que trata solamente el dolor sin investigar las causas del mismo, pone en peligro la vida del paciente. Si le prescribe un calmante para el dolor, el paciente quizá ya no sienta ese dolor, pero la enfermedad continúa dentro de él. Esto mismo es lo que hacen los que buscan la felicidad, pero que no investigan las causas de su infelicidad. Van al cine, bailan, beben para olvidar el dolor, pero no saben cuál es la causa del dolor. No saben cuál es la causa de su infelicidad, de su insatisfacción. Al reír se les olvida su dolor y su miseria, pero la mortal enfermedad está dentro de ellos. Sabemos que hay personas que buscan en la religión alguna experiencia que les haga sentir bien. Buscan una religión porque no se sienten bien. Se sienten aburridos o como que algo les falta. Es posible que tengan dinero, pero sienten que algo no funciona. Se sienten como mediocres en el aspecto espiritual y piensan que tal vez una experiencia religiosa los impulsará hacia arriba. Se meten en una religión, pero si oyen la explicación de algún punto doctrinal se aburren. Oyen la predicación, pero no les llena. Lo que quieren es música, ruido, aplausos, gritos o cualquier cosa que les emocione. Se cansan de un predicador y de una iglesia y se van a otro lado, pensando que tal vez en otro lado se sentirán mejor, pero nada. Muchas personas hacen esto, y si les preguntamos qué es lo que buscan, tal vez no sepan definirlo. El problema de estas personas es que tienen hambre y sed de experiencias sensacionales, pero no de justicia. Nuestro texto dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, ¿de qué justicia nos habla el Señor aquí? Vean, no nos habla de moralidad. Pues no dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de moralidad. No. Muchos confunden la moralidad con la justicia. ¿Acaso es malo? ¿O acaso es mala la moralidad? Claro que no, pero en su debido contexto. Dios no está en contra de la moralidad, pues si así fuera, estaría a favor de la inmoralidad, lo cual no es posible. Entonces, ¿a qué justicia se refiere, pues? No a algo que sea opuesto a la injusticia social o política. Escuchen esto. ¿Por qué lo decimos? Porque algunos han traducido esta bienaventuranza diciendo, bienaventurados los que sufren injusticias y cuyos derechos son pisoteados, que tienen hambre de justicia política. Estos dan a entender que los felices son los perseguidos políticos, pero díganme ustedes, ¿en qué sentido podrían ser felices los presos políticos? Cuando Cristo habla aquí de justicia, tampoco se refiere a algunos de quien pudiera decirse, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justificación. No. Sí, aquí la palabra justicia puede incluir la justificación, pero va mucho más allá. Hambre y sed de justicia, en nuestro texto, significa el deseo intenso de ser librado del pecado en todas sus manifestaciones. El cristiano sabe lo que el pecado ha hecho en la raza humana, y por lo mismo lo aborrece. El deseo de justicia es un deseo de ser justo delante de Dios, pero también es un deseo de ser librado del pecado, porque el pecado es un enorme obstáculo que se interpone entre Dios y nosotros. Antes de pecar, Adán tenía comunión con Dios. Adán era justo, pero al pecar perdió tal justicia. El cristiano desea tener una relación con Dios como la que tenía Adán con Dios antes de pecar. Hambre y sed de justicia incluye el deseo de ser librados del tremendo poder del pecado. Además de llorar por nuestro pecado, queremos vernos libres de su dominio. No nos gusta esa ley en nuestros miembros que menciona Pablo en Romanos en su capítulo 7. Quisiéramos ser perfectos, aunque sabemos que tal cosa no sucederá mientras vivamos en este mundo. Hambre y sed de justicia incluye el deseo de vernos libres del deseo mismo de pecar. Algo dentro de nosotros nos dice que el pecado es agradable. Vemos que el pecado es odioso y fatal, pero algo dentro de nosotros se siente atraído por él. El pecado tiene un cómplice dentro de nosotros, que es nuestra naturaleza caída. El creyente quiere ser librado del pecado, no solo en lo externo de su ser, sino también en lo más íntimo de su alma. Muchos se conforman con limpiarse por fuera, pero no les preocupa la parte interna de su ser. El creyente quiere ser librado de la terrible contaminación del pecado. El pecado contamina nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. La personalidad entera del creyente es afectada por el pecado. Tener hambre y sed de justicia es desear ser cada vez más santos y apartados del pecado. Es desear mostrar en nuestro carácter más y más de los frutos del Espíritu Santo. Tener hambre y sed de justicia es anhelar ser como nuestro supremo modelo, Cristo Jesús. Oh, ¿quién pudiera ser como Él? Obediente, amable, compasivo, paciente, misericordioso y santo. Tener hambre y sed de justicia no es algo que pueda tener un hombre con solo proponérselo, pues tal hombre, tal hambre y tal sed es algo que solo el Espíritu Santo puede producir. Los que no han sido regenerados, los que no han nacido de nuevo, no pueden tener hambre y sed de justicia, pues lo único que tienen, en el fondo, es hambre y sed de seguir pecando, y buscan satisfacer tal hambre y tal sed lejos de Dios. Hambre y sed de justicia nos habla de la mayor necesidad del hombre. Lo que necesitamos no es más salud, ni más dinero, ni más amor. Lo que más necesitamos es más santidad. Lo que necesitamos es apartarnos del pecado y acercarnos más a Dios. El hambre y la sed son sentimientos tan profundos, tan intensos, que van en aumento hasta que son satisfechos. Es por eso que hemos oído decir que a todo podemos acostumbrarnos, menos a no comer. Los invito a leer el Salmo 42, versículos del 1 al 3. Ahí dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Si ustedes han visto este salmo, si ustedes lo han analizado, el autor, cuando lo escribió, estaba metido en graves problemas. Pero la sed que él tenía no era sed de ser librado de sus problemas. Él tenía sed de Dios. Estos versículos nos indican que son más apremiantes las necesidades del alma que las necesidades del cuerpo. Más abajo, en este mismo salmo, el autor nos habla de tremendas aflicciones que él tenía, pero noten ustedes que no pide ser librado de las mismas. Lo que él quiere es tener cerca a su Dios. Y también vean el Salmo 63, por favor. Y lean ahí el versículo 1, donde el rey David dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Leyeron ustedes qué era lo que pedía David? Él estaba en el desierto, vean. Pero él no pedía una cantimplora para calmar su sed. Él tenía una sed más profunda que la sed de agua. Él tenía hambre y sed de Dios. Tener hambre y sed es estar desesperado y angustiado. Es sentir que la vida se te acaba. Es caer en la cuenta de nuestra gran necesidad espiritual. Pero, ¿por qué son felices los que tienen hambre y sed de justicia, según nuestro texto? En primer lugar, porque tal hambre y tal sed no son algo natural, sino espiritual. Y en segundo lugar, porque ellos serán saciados, así nos dice nuestro texto. Y es aquí donde entra el Evangelio de la gracia de Dios. Es aquí donde podemos ver que lo que más necesitamos para recibir la gracia es solo reconocer nuestra necesidad de ella. Nadie es salvo sin antes ver su necesidad espiritual. Nadie recibe el pan espiritual sin tener hambre. Cuando reconocemos esta necesidad, esta hambre y esta sed, es entonces y solo entonces que Dios nos llena. Es por eso que Cristo dijo en una ocasión: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, solo Cristo puede satisfacer las verdaderas necesidades del ser humano. Cuando una persona cree en el Señor Jesús, que cree en Él verdaderamente, en todo lo que implican estas palabras, es entonces cuando es saciado. En el momento en que tú crees de verdad en Cristo, puedes entender que todos tus pecados te son perdonados gratuitamente. Puedes entender que eres perdonado, no porque tú seas justo, sino porque Cristo es justo. Dios pone la justicia de Cristo a tu cuenta, como si tú fueras el justo. Esto es música celestial. ¿Quién puede entender esto? Somos justos no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Aquellos que entienden esto no pueden verse como justos en sí mismos. Ellos ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Persona que me escuchas, saber que Cristo llevó todos nuestros pecados es una experiencia indescriptible y maravillosa. ¿Sabes tú lo que esto significa? Que Dios te ayude a entender estas cosas y también apropiarte de ellas. Pero, aunque el hambre y la sed espirituales son saciados cuando creemos en Cristo, son cosas que continúan en todos los creyentes. Cuando el Espíritu Santo hace su morada en un hombre, lo guiará a desear ser librado más y más de la contaminación y del dominio del pecado, como vimos antes. El hambre y la sed son apetitos que retornan constantemente y que piden nueva satisfacción. Los alimentos que damos a nuestro cuerpo nos quitan el hambre, pero los alimentos espirituales acrecientan nuestro apetito espiritual. ¿Entiendes esto? El hambre y la sed de justicia de los creyentes nunca serán saciados a la perfección en esta vida, pues la promesa de ser saciados se cumplirá de manera perfecta en la eternidad. Entonces seremos saciados perfectamente, absolutamente. Seremos saciados cuando ya no exista el pecado ni dentro ni fuera de nosotros. Hay versículos que nos indican que habiendo creído en Cristo, Dios nos ve ya como perfectos. Filipenses 3:15, por ejemplo. Y hay otros versículos donde leemos que los creyentes no somos perfectos. Filipenses 3:12, por ejemplo. ¿Es esto una contradicción? No. Lo que pasa es que somos perfectos en Cristo cuando somos justificados por sus méritos, que son perfectos. Pero tenemos que entender que los creyentes son imperfectos en cuanto a santificación. Fuimos perfectos en Cristo. Estamos siendo perfeccionados por el Espíritu Santo y seremos perfectos en la gloria. Mientras más nos alimentamos, más hambre tenemos. Mientras más conocemos las cosas de Dios, más queremos conocerle. Llegamos a un cierto nivel de santificación, pero no nos detenemos. Estamos contentos con Cristo, pero queremos más de Él. Contentos, mas no satisfechos. Mientras estemos en este mundo, nunca acabaremos de conocerle. ¿Sabemos que hemos sido perdonados? ¿Hemos sido saciados por Cristo? ¿Estamos conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros? Algunos tratan de ser salvos por sus propios esfuerzos. Creen que pueden lograrlo. Su hambre y su sed no son bíblicas, pues están basadas en la soberbia. Entonces, pues, ¿cómo podemos saber si nuestra hambre y nuestra sed son como las que Cristo describe? En primer lugar, ¿nos hemos dado cuenta de nuestra falsa justicia? El apóstol Pablo llegó a ver una justicia en él que no era tal, pero después entendió que aquella justicia era basura, pues Dios abrió sus ojos para que viera su error. ¿Te has dado cuenta, querido oyente, que en ti no mora el bien? Si no crees ser tan pecador como los que te rodean, tengo pocas esperanzas de ti. Cristo no es salvador de los que creen poder salvarse a sí mismos. Cristo no te ayudará a salvarte. O Él te salva solo, o no te salva. Él no necesita de ayudantes. Si no tienes hambre y sed de justicia, no serás saciado. El que tiene hambre y sed de justicia evita toda injusticia. Se aparta de todo lo que parezca ser indeseable o pecaminoso. Quien tiene hambre y sed de justicia evita cosas que pueden parecer legítimas, pero que pueden ser peligrosas. En sentido físico podemos perder el apetito comiendo entre comidas. Sí, si hay algo que nos haga perder el apetito por las cosas espirituales, debemos apartarnos de ello. Debemos alejarnos de las cosas que nos quitan el tiempo y nos enfrían espiritualmente. Tener hambre y sed de justicia nos habla de recordar esta justicia constantemente. Debemos recordar que necesitamos esta justicia todos los días. Debemos disciplinarnos en este punto, pues necesitamos de Dios más que de ninguna otra cosa. Si dedicamos tiempo a otras cosas y no a Dios, eso nos afectará en nuestra salud espiritual. Tenemos tiempo para otras cosas y no para Dios. El que tiene hambre y sed de justicia se sitúa en el lugar propicio para encontrarla. No podemos crearla, no podemos producirla, pero debemos colocarnos en un lugar donde podamos hallarla. Bartimeo no podía darse la vista él mismo, pero clamó hasta que lo llevaron a Cristo. Alguno busca la salvación o la santificación, pero descuida los cultos, la predicación, la oración. Si una persona busca a Dios, lo menos que puede hacer es asistir a los cultos, leer la palabra de Dios y orar. Los hombres de Dios siempre fueron hombres de oración. Si una persona no dedica nada de tiempo a orar, ¿dónde están su hambre y su sed? Si tú esperas que Dios te salve por casualidad, te llevarás un chasco. Si tú estás esperando que Dios te salve, pero tú no quieres ni leer su palabra, Él no te salvará. No te estoy diciendo que si tú lees la Biblia, Dios te recompensará con la salvación, pero por lo menos lo que tú tienes que hacer es leerla y escudriñarla. No es lo que tú hagas lo que te salvará. Pero si no quieres ser salvo, no lo serás.